olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en Tesoros Regionales a través de Universal 102.9. Ya es viernes. Ah, no, perdón, ya me estoy adelantando, es jueves, casi viernes. Más bien, eso quiere decir, ya es jueves, casi viernes. Yo ya ando en otro canal. Jueves 26 de junio del 2025. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Yo soy Sofía Ocampo, con el gusto de acompañarle una vez más a nombre de nuestra querida Rosario Sámano, quien con mucho gusto prepara este programa como siempre. Muchísimas gracias, Rosario, que ahorita anda en rol de productora debido a su incapacidad, pero te agradezco muchísimas gracias, Rosario, por tomarme en cuenta, y aquí andamos con mucho gusto haciendo Tesoros Regionales, compartiendo con toda la audiencia de Universal 102.9 y por supuesto todos los invitados que siempre vienen aquí con el gusto de mostrar lo que son, lo que tienen para ofrecer, así que estoy segura que hoy no va a ser la excepción, así que los invito a que se queden con nosotros, que estén sintonizando este espacio, porque hoy tenemos un invitado muy interesante, vamos a conocer de qué se trata. No sin antes recordarles y agradecer por estar con nosotros a través de todas nuestras frecuencias 102.9, 100.5 y 90.9 de FM. Andamos aquí en el norte de Cuernavaca transmitiendo en vivo en el poblado de Ocotepec. Agradeciendo, por supuesto, a la producción de este espacio, como ya les decía, ahora Rosario Sámano en rol de productora. Está Felipe Campos aquí en los controles técnicos y al mando Alan West, que hoy trae look. Hoy viene ready para el jueves. Y también, por supuesto, Diana García en redes sociales. Ahí anda Julie también. Tenemos cabina llena con el gusto siempre de que nos acompañen los chicos que realizan sus prácticas profesionales por acá para aprender un poquito de la radio. Así que, bueno, pues, ¿qué les parece si ustedes también se contactan con nosotros? Ustedes también pueden formar parte de este espacio. Nos puedes mandar un mensajito de WhatsApp al 777-350-8921. 7-350-8921 y recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales, estamos en todas partes, en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, en YouTube, como @universal102.9. Así nos sigues y también nos puedes escuchar vía internet en cualquier parte del mundo en el www.universal1029.mx. Así de fácil y sencillo es sintonizarnos. Y agradezco a las personas que se conectan en el Facebook Live. Una disculpa, ayer no tuvimos señal, pero aquí andamos porque sí me anduvieron preguntando que querían ver por ahí a Cato. No se preocupen, ustedes después pueden sumarse a nuestra página web. Si usted no alcanzó a escuchar un programa o si usted quiere volverlo a escuchar o compartirlo con sus familiares que a lo mejor no pudieron escucharlo en vivo, pues en nuestra página web tenemos los programas a manera de podcast para que usted lo escuche o lo comparta. Así que si no nos vieron ayer que no hubo transmisión, bueno, pues lo puede buscar en nuestra página web. Y por supuesto, pues gracias por conectarse. Pueden compartir esta transmisión. Y ahora sí, pues, ¿qué les parece? Sí, saludamos con mucho gusto al invitado de hoy. Él se llama Jesús Ernesto de Mata Castrejón Alfa. Y agradecemos a Leonardo Esquivel, quien es director del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, porque gracias a él tenemos invitado el día de hoy aquí en Tesoros Regionales. Así que vamos a escuchar de qué se trata Jesús Ernesto de Mata Castrejón Alfa.
Música es el lenguaje universal para expresar emociones y sentimientos.
Si me alcanzara el fin del mundo.
voz, la interpretación y la imaginación logra la conexión a través de los ritmos en Tesoros Regionales Sonoros.
Escuchando Tepalcingo en voz de Cristina Toledano, esta canción de Francisco Salas. Tenemos un ajuste aquí en el tiempo en la Radio Universal 102.9, pero nosotros seguimos en Tesoros Regionales y ahora sí vamos a conocer de qué se trata Jesús Ernesto de Mata Castrejón Alfa. Vamos a escuchar su semblanza.
Aquí te contamos la historia y los saberes de quien nos acompaña hoy.
Trayectorias de esfuerzo y tradición.
Soy Jesús Ernesto de Mata Castrejón. En el mundo de la pintura, soy Alfa X2, o simplemente Alfa, o Chucho Chucherías. Desde pequeño, el arte me ha llamado profundamente la atención. Lo he visto como un camino al cual aferrarme. Una forma de expresión que me ha acompañado en diferentes momentos. No puedo negar que ha sido un trayecto difícil, con altos y bajos, especialmente si lo observamos desde una perspectiva metódica o académica. Sin embargo, al día de hoy, vivo gracias al arte y de actividades relacionadas con él. La creación de podcasts, publicaciones, diseño y otras propuestas creativas. Actualmente soy profesor de artes, introducción a las ciencias sociales y ocasionalmente imparto clases de literatura y filosofía. En la docencia he encontrado una forma de entenderme como artista. Mis alumnos han sido espejos, inspiración y también una vía para mejorar, evolucionar o simplemente reinterpretar la realidad desde múltiples perspectivas. He encontrado en mis alumnos muchas maneras de entenderme a mí como artista, mejorar o simplemente reinterpretar la realidad. Me concentro principalmente en la pintura al óleo y en la acuarela. Aunque disfruto mucho experimentar actualmente, experimento con pirografía, La exploración y el juego con los recursos siempre han sido parte esencial de mi proceso creativo. Mi proyecto, Chucho Chucherías, retoma un nombre que usaba cuando estudiaba la licenciatura en Ciencias de la Educación, etapa en la que vendía chicharrones y dulces para solventar gastos. Recientemente, cuando me invitaron a participar en el Centro Cultural Los Chocolates, decidí recuperar ese nombre, resignificándolo desde una visión artística y afectiva. No obstante, en el ámbito artístico suelo presentarme bajo el seudónimo Alfa X2 o simplemente Alfa, el mismo que uso en mi canal de YouTube Cartoongrafía y también para firmar mis obras.
De qué se trata nuestro invitado del día de hoy. Ahora sí, Jesús, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto.
Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Agradezco mucho a Los Chocolates que me hayan invitado. Y pues sí, estoy muy emocionado de estar acá.
Oye, pues ya tienes público por acá en la transmisión de Facebook Live. Todavía ni empezamos, pero ya están los saludos y los recibimos con muchísimo gusto, de verdad, muchísimas gracias. Dice el Centro de Información y Documentación, nuestro querido compañero del taller de podcast, saludos a Alfa y al equipo de Universal. Vivi Cruz, saludos a Jesús. Ulises Sayago, un abrazo, amigos, saludos. Majo Vipe, un gran artista, y los que sigan llegando. Pues, si tienes gente que tanto te quiere, platícanos entonces por qué, de qué se trata. Eres un artista visual y como ya escuchamos en tu semblanza, pues prácticamente has hecho muchas cosas y aquí tenemos un poco, quiero pensar, de tu talento aquí en la mesa de tesoros regionales. Así que platícanos cómo empieza tu camino como artista visual.
Híjole, ¿cómo empieza? Yo creo que empieza igual que el de muchos, desde niño. Si uno recuerda la infancia o lo ve con algún niño que tenga ahorita, uh-huh. El niño se emociona y empieza a dibujar y va con el papá o la mamá, la tía, el tío. Mira, un rayoncito para él significa mucho.
Sí.
Y entonces yo creo que ahí empieza mi interés artístico en el cual muestras un algo, porque todavía no podríamos definirlo, unas líneas que sí representan algo para ti. Entonces, pues es un gusto muy grande. Cuando uno empieza a ver que lo que estás creando tiene un efecto positivo de un valor más emocional, tanto para ti como la persona, lo vuelves más significativo. Cuando llego a la secundaria, como niño todavía, llego bien emocionado a la clase de arte porque me gustaba. Y con todo respeto para el maestro, van a dibujar un paisaje, ¿no?
Sí.
Hago mi paisaje, día siguiente me regaña. ¿Estás mal? Y se fue. Me dejó así, caray. No me dijo por qué. Eso mató un poco en mí el artista.
Claro.
Y volviendo a la pregunta, ¿dónde viene todo este interés artístico? Viene de esa pequeña falla que existió, porque como no hubo una razón, después me enfoqué a entender la razón de por qué no le había gustado. Uh-huh. Pasaron como 15 años para que yo me enterara la razón y no por él.
Okay.
Entonces, mi proceso artístico y lo que yo intento transmitir son muchas veces reinterpretaciones de lo que estamos viendo. El artista, sobre todo el artista visual, tiene una función de reinterpretar la realidad.
Uh-huh.
Hay un autor que me gusta mucho, Juan Acha, que es peruano, pero estuvo mucho tiempo aquí en México,
¿sí?
Que dice que el sentido del arte es una mímesis sustancial. Entendiendo esto como que el artista tiene que reinterpretar. Uh-huh. El otro día estuvo aquí mi amigo Sayago, que ya saludos, amiguito.
Uh-huh.
Y él también tiene ese proceso como mimético. Los cuadros que están ahorita viéndose,
¿sí?
Pues en realidad no hay mucho que no sea mi reinterpretación artística sobre mis gustos. Y entonces, sí. Toda esta trayectoria artística tiene que ver un tanto con el afán del ego que uno tiene de decir, quiero mostrarlo,
uh-huh.
Y otra tanto con la aceptación que tú como espectador,
sí,
tienes hacia el trabajo.
Claro.
Entonces, todo este proceso es muy grato porque hoy puedo estar aquí contigo y seguramente voy a decir, ¿y qué estoy viendo, no? ¿Y cómo lo voy a llevar a una realidad artística para compartirle a la gente que ahorita no se está viendo en Facebook o en YouTube?
Sí.
¿Cómo lo voy a reinterpretar yo, pero desde lo que yo estoy viendo?
Claro. Pues muy interesante, sobre todo el hecho de que muchas veces cuando somos pequeños o jóvenes, un simple comentario negativo te puede cortar las alas desde la raíz.
Sí.
Y en tu caso fue completamente lo contrario. Dijiste, ¿cómo de que estoy mal? Y desde ahí arrancaste, ¿no?
Sí, y sí, fíjate que sí, sí, ahorita lo comentaba. Sí hubo un comentario malo, sí hubo unos años en los cuales yo dije, no quiero saber nada de colores.
Claro.
Tiempo después me acerqué y te estoy hablando de eso. Pasó en la secundaria, en la carrera de diseño gráfico, me pudieron apoyar con unas clases de pintura al óleo. Y el profesor muy amablemente, ¿cuál fue el error que yo tuve en la secundaria? Pinté unas piedras con un color plata. Me dijeron, estás mal, adiós, bye. Y pues, como 12 años después, 15, el maestro más amable, más concentrado en explicar, dice, es que el color plata, el color oro, el color cobre como tal, el que vende Vinci, son no colores o no existen dentro de una gama real del color. Entonces, cuando tú pintas un cuadro que dices, bueno, le voy a meter el color oro porque pues, es una moneda de oro,
sí,
lo único que estarías haciendo sería matar el cuadro. ¿Por qué? Porque todo lo que va a estar alrededor va a perder la esencia, porque tu vista va a estar enfocada a ese color, que es un color brillante. Mismo, casi lo mismo que pasa con las cartulinas de fosforescentes, tienen esa intención de decir, voy a verlo.
Sí, claro.
Me importa lo demás, pero lo que voy a ver es eso que está ahí. Entonces, sí fue un proceso... un tanto triste, ahora se lo comparto a mis alumnos, porque luego, ¿y por qué quiso ser maestro? Si,
sí.
Si los, ellos saben cómo son como chavos, saludos a mis alumnos, pero les digo, lo que pasa es que cuando yo fui alumno, no tuve estas explicaciones.
Claro.
Y yo preferiría intentar crear una serie de artistas que no, en lugar de decirles, no, estás mal, sí, espérate, no lo hagas así, puedes hacerlo así, y se predica con el ejemplo. Entonces, claro. A veces sí me dicen, oye, ¿y sí se puede? Pues sí se puede. Sí. Lo que pasa es que te falta conocimiento, te falta experiencia, y no está mal, porque estoy hablando de chicos de 15 años, 16. Entonces, ¿qué es lo único que falta? Un poco de práctica, un poco de conocimiento, sí, también.
Y a lo largo de este tiempo en el que has experimentado o perfeccionado tus técnicas o cómo vas aprendiendo conforme la marcha, pues, ¿cómo fue que empezaste a descubrir los materiales? De que a lo mejor escuché que prefieres la pintura al óleo, sin embargo, pues utilizas otro tipo de técnicas. Cuéntanos cómo fue el hecho de decir, bueno, por aquí me inclino más, pero quiero probar este lado, etcétera.
Sí, cuando comienzo, yo creo que como todos, mi cajita de colores, de mezclados, de los que están de todos los años, vas haciendo tus pruebas, vas diciendo, me gusta colorear, no me gusta colorear, no me sale colorear como yo quisiera, hasta que llego al... Estudié dos licenciaturas durante la primera de Ciencias de la Educación.
Sí.
Tenía como ese afán de decir, bueno, yo quiero ser maestro, pero quiero ser maestro de artes. ¿Por qué? Porque es mi gusto, ¿no?
Claro.
Y empecé a ver que para crear material de trabajo como maestro, casi todo era foamy y la pistolita de silicón. Dije, bueno, y no hay más cosas que podamos hacer. Entonces empecé a atreverme a usar algunos elementos diferentes para una materia, para intentar reinterpretar cómo es educar. Luego, justo cuando voy acabando la licenciatura, se abre la licenciatura en diseño gráfico ahí en la Universidad del Estado y dije, bueno, pues ya estoy encarrerado, pues ahorita vengo, me voy a echar otro ratito. Desafortunadamente se empalmaban, tuve que esperarme y ahí me enseñaron más materiales. Tantos que yo dije, bueno, es que hay una gama de posibilidades, si lo quieres, infinita, ¿no? Tienes este papel craft. Hay un material que yo uso mucho con mis alumnos, por cuestión económica para mí, para ellos.
Sí.
En lugar de decirles este papel algodón 100% para acuarelas, les pido un material que se llama papel mina gris. Órale. Que es el que lo ubica, es el que usan para las piñatas, es un no gris, pero para trabajar pintura funciona muy bien. Órale. Entonces he ido como buscando, oye, ¿qué pasaría si tengo este papel de cebolla y cómo lo podría utilizar? Entonces, muchas veces es un arriesgue porque no sabes ni cuánto te va a durar ni cómo el pirograbado que se muestra ahí. Uh-huh. Nace de que teníamos que rebajar un árbol, dije, bueno, y se va a echar a perder este tronco, se va a pudrir nada más. Le pedí a la persona que lo cortó, oye, ¿puedes echar un corte acá? Sí. Uh-huh. Y entonces empecé a experimentar. Es una madera de ficus. Desafortunadamente, este no se nota mucho. Ahora sé que no puedo hacer pirograbado en ficus. Okay. Porque se va secando y se va agrietando.
Órale.
Pero entonces eso convierte otra posibilidad de decir, bueno, y si no es ficus, ¿qué más puedo hacer? Uh-huh. En lo personal, aunque yo creo que podría meterme a internet y decir, bueno, voy a buscar acá ¿qué material para hacer? No creo que tenga el valor que le puedo agregar al momento de decir, yo lo investigué, yo lo hice, yo experimenté. Pude experimentar con otro trocito de madera de ciruelo.
Okay.
Y cuando lo dejé secar, de la parte del centro se secó. Entonces queda como un tronquito con un hueco. Sí. Dije, perfecto, no sirve. Desafortunadamente sí. No sirve. Entonces creo que con respecto a cómo lo fui haciendo propio, fue dependiendo de lo que a mí me gustara y de qué tan fácil o qué tan versátil podía ser. Desafortunadamente el estilo que a mí más me gustaba es el del anime, el del manga, pero es el que peor me sale. Y lo practiqué y hasta el momento no puedo, y dije, pero mira, si me sale un perrito más realista, si me sale, sí. Pues mejor me enfoco en esto. No quiere decir que lo haya dejado de intentar, pero bueno, lo sigo llevando conmigo, porque fueron también parte de los inicios de me gustaban las caricaturas.
Claro, pero y aparte, pues, en este camino de experimentación, pues vas descubriendo para lo que podríamos decirlo, tienes más talento, tienes más esa como a lo mejor esa esencia, ¿no?
Sí, con respecto a eso, como te comentaba ahorita en la de diseño gráfico, pues uh-huh. empecé a usar la computadora. Como artista gráfico, me gusta más el material físico. Okay. Entonces me empecé a... Bueno, yo tenía un conflicto con no quiero usar la computadora porque qué fácil. Los estigmas que seguramente muchos habrán dicho... Pero dije, no, a ver, espérate, no se vale decir, soy un artista solo en esto, tienes que aprender otras cosas, te van a ayudar. Gracias a eso, pues sí, manejo un poquito lo digital, a veces hago mis stickers, como muchos artistas, pero empecé a generar otro tipo de producciones, ahora de video, de ¿sí? podcast. En la semblanza les decía, bueno, tengo un canal propio uh-huh. de que se llama Cartografía, que donde hablo de precisamente de caricaturas, pero aparte trabajo como ¿cómo se llama? Director creativo de la empresa de Creset, donde sí me toca que las publicaciones, que vamos a hacer el video de YouTube uh-huh. Y todo eso, pues es otro tipo de arte, porque ustedes lo ven en las cortinillas, cómo tiene que empalmar, cómo tiene que llegar, cómo llamo la atención, que si encuadro esta parte acá, que cómo lo digo simplemente al momento de estar hablando. Sí, ahorita es un proceso todavía un poquito más difícil. Ay, ya me equivoqué. Voy a repetir.
Sí, pero también creo que es parte de las necesidades del tiempo, ¿no? Es decir, como pues estamos viviendo en una era digital en donde quien ahora no se involucra en los temas de utilizar no solamente la computadora, ¿no? Sino ya de la demanda de las redes sociales y emprender con las redes sociales o emprender con las tecnologías, pues de alguna manera para también generar un ingreso, porque es válido. Claro. Todos necesitamos un ingreso o un ingreso extra. Y si lo puedes hacer de tu talento, pues es a lo que se le llama muchas veces trabajo que no es trabajo, ¿no?
Exactamente.
Si te gusta, lo haces y generas ingresos, pues qué mejor, ¿no?
Sí, fíjate que en esto que comentas de es una adaptación, el arte siempre ha sido agresivo con el mismo arte. Todos los procesos artísticos que se tiene conocimiento, por así decirlo, empezamos, por ejemplo, el impresionismo, ¿no? Que donde recreo la realidad tal cual la veo, obviamente no lo más preciso, pero la tirada es que lo veo, es un paisaje. Sí. Y entonces el arte se vuelve a pelear con el arte y dice, bueno, ya me cansé de hacer siempre lo mismo, de que la gente vea el jarroncito bien hecho, y empieza el expresionismo y dice, ahora que no sea nada más lo que ves, sino lo que expresa el artista, y le damos un nuevo valor al artista. Entonces, cuando llega esta era digital, sí hay sus peleas, ¿no? Ahorita tenemos la pelea que si es bueno el arte de ChatGPT o sí, de cualquiera de estas aplicaciones, y pues este tipo de recursos artísticos para mí son eso. Ahora lo entiendo más así, claro, pero sí cuesta un poco adaptarse y revalorizar. Por ejemplo, esta aplicación de TikTok, uh-huh, no creo que sea mala, porque está muy usada, pero ¿sí? más bien el consumo de cómo le damos uso, claro, es el problema. Y ahora, como lo decías ahorita, si me puedo aprovechar para hacer un ingreso extra generando, no sé, no te diría trending top de...
Sí, pero algo puede funcionar, exactamente, ¿no? Mostrar tu arte.
Exactamente.
Ahí, ¿no? O sea...
Y veo que ahora, con mucho gusto, que muchos artistas hacen esa parte de yo tengo esto y lo voy a mostrar en Instagram, en TikTok. Hay una, no sé cómo se llama, si es trending o no, uh-huh, de algunos artistas que están subiendo, por ejemplo, el cuadro, mostrando mi arte hasta que llegue a la persona,
claro,
que le tiene que llegar su arte. Y dije, oye, qué ¿sí? interesante, ¿no? Porque como ahora sí, como de la vieja escuela,
¿sí?
pues tengo dos opciones. Le tomo fotos y a ver que me descubran o no.
O quedarte con tus cuadros en casa.
Exactamente.
Creo que todos tenemos que ver lo que ofreces, ¿no?
Exactamente.
Todo tu talento. Pues, ¿qué te parece, Jesús, si seguimos nosotros hablando por acá acerca de tu talento, de la forma en la cual trabajas? Todavía tenemos mucho más para platicar con Jesús Ernesto de Mata Castrejón Alfa. Así que, pues, quédate con nosotros aquí en Tesoros Regionales en Universal 102.9.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Este domingo en la Hora Nacional platicaremos del programa Salud Casa por Casa y los preparativos para el Mundial 2026.
Para celebrar el Día del Orgullo LGBTQ+, nos acompañan Luis Almaguer y el Ballet México de Colores.
Hablaremos sobre los mitos del deporte con la doctora Carmen García, traumatóloga y ortopedista.
La veterinaria Verónica Leal nos platicará algunos mitos de los gatos.
En la música, Valdespino.
Leo Sichal, los esperamos a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
¿Tienes un permiso provisional para circular de otro estado? Regularízalo con un 75% de descuento en la expedición de permisos provisionales en Morelos. El beneficio vence este 30 de junio. Evita sanciones y circula con tranquilidad. Conoce más detalles y beneficios en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Fabiola García Villafaña
y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1:00 p.m. para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
En la Cámara de Diputados trabajamos por nuestra democracia y nuestra soberanía. Por eso aprobamos dos reformas de gran relevancia. Una para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Y otra para reconocer al maíz nativo como elemento de identidad nacional.
La primera de estas reformas representa un paso clave hacia una democracia más justa. en la que se respete plenamente la voluntad del pueblo mexicano y se abran las puertas a una mejor representatividad.
¿Sabes por qué? A partir de su entrada en vigor, no podrá haber reelección inmediata de funcionarios y no se podrán heredar los puestos de elección popular. O sea, no podrá ocupar el mismo cargo un familiar en línea directa de quien deja el puesto.
La reforma sobre maíces nativos, por otro lado, prohíbe el cultivo de maíz transgénico, es decir, que tenga modificaciones genéticas. Esto significa proteger a nuestras productoras y nuestros productores, especialmente a quienes practican técnicas de cultivo tradicionales, además de fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, reconociendo su importancia para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con esta reforma damos un paso para cuidar la salud de la población y el patrimonio biocultural de México, así como para fomentar el desarrollo rural, cultural y económico de las y los mexicanos. En la Cámara de Diputados trabajamos por ti.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. ¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
De la tarde con 35 minutos. Seguimos aquí en Tesoros Regionales. Estamos conociendo al artista visual, profesor también, Jesús Ernesto de Mata Castrejón, mejor conocido como Alfa. Y tenemos saludos. Recuerda que tú puedes mandar los saluditos no solamente a las transmisiones de Facebook o de YouTube, sino también a nuestro WhatsApp aquí en cabina, 777-350-8921. Unos ya los leí. Por aquí dice Vivi Cruz: saludos a Jesús. Jessica Mejía dice: saludos a mi generoso compañero Alfa del Club de Podcast en Los Chocolates Brillante. Dice Majo Vipe: un gran artista. Lidia Just: saludos a Jesús y a todo el equipo. Félix Martínez dice: saludos al profe Jesús. Pues ahí está, ya los está escuchando con mucho cariño. Muchísimas gracias por escribirnos. Y bueno, pues también hablando de tu faceta como profesor, Jesús, veo que te apasiona hablar de ser profesor, y por lo poco que nos has comentado acerca de esta, pues esta parte de tu vida, creo que más que profesor te gusta ser una guía, ¿no? Para tus alumnos. Pero tú platícanos, cuéntanos para ti qué significa ser profesor, cómo, qué es lo que enseñas a los alumnos, cuéntanos.
Claro que sí. Pues primero, esto de ser profesor no empezó ahora sí con la carrera, empezó desde muy atrás. Por ahí de los 12 años, pues empecé a dar clases de catecismo. Uh-huh. Y entonces son mis primeros viajes dentro de la docencia.
Sí.
Muy raros, porque pues qué va a saber una persona a los 12 años de cómo se educa, de cómo se enseña. Pero fueron muy formativos para mí para decir, bueno, esto es divertido, me gusta. Entonces sí, como comentaba hace rato, buscando el día que tenía que inscribirme a la universidad, dije, ¿qué voy a hacer? Bueno, sí. Quiero ser maestro, me gusta ser maestro, es algo que disfruto, la verdad es que lo disfruto. De repente, digo, los alumnos y cada quien se recordará su época como estudiante, ¿cómo nos aguanta? Si ni siquiera yo me aguanto, estoy en la adolescencia. Sí, no es que lo tenga que aguantar, al contrario, es que los intento entender, bueno, hoy no estás bien, hoy estás bien, y se vuelve una cuestión, yo considero recíproca, porque a veces sí me imagino, con todo respeto con lo que voy a decir, yo no sé si tenga la capacidad o tendría la capacidad de ir a un trabajo a las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde.
Sí.
Porque ya lo hice, ya estuve, y de repente es como, ¿y luego?
Sí.
Como que siento que me podría aburrir. Pero estar con los chavos, vas una hora o van ellos a la clase, y entonces cambias, y a veces te llega el chico más inquieto. Uh-huh. Y lo ves todo apagado y sí, ¿qué pasó contigo? ¿No? ¿Qué está, sí, pasando? Y solito, o sea, hay quien te cuenta, hay quien no te cuenta, no también profesionalmente hablando no puedo decir, a ver, cuéntame, y aquí nos quedamos. Uh-huh. Hasta que no salga, saque la sopa. pero veo con un poco de orgullo y tranquilidad que sí se acercan a platicar, a contarte a veces unas cosas que pueden caer mucho en lo personal sin ser algo completamente peligroso, claro. pero sí creo yo que al menos yo no recuerdo un maestro que tuviera esa facilidad o esa característica de decir, a ver, antes de dar la clase ya detecté que hay algo, no quiere decir que yo la tenga completamente, pero sí me doy mi tiempo de decir, a ver, espérate, hoy vienen demasiado inquietos, esto me pasa mucho cuando me toca dar la última clase, ya no quiero estar aquí, ya se quieren ir y lo primero es, a ver, espérense, vamos a buscar una media en la cual nos organizamos, me dejan dar mi clase 40 de los 50 minutos y o nos tomamos 5 minutos ahorita y 5 minutos al final. Porque también entiendo que para ellos ya el estrés, el calor, lo claro. que tú quieras. Pero es una cuestión muy reconfortante porque a final de cuentas, aunque puedas enseñar una materia como tal, pues la misma actitud que uno lleva al salón es una manera de enseñar diferente a lo que está dentro de un libro. Le comento a mis amigos, me gusta mucho esa frase, hay cosas no escritas dentro de la educación que no están en ningún libro porque no sé realmente si exista alguien que haya escrito sobre, tuve un caso hace muchos años muy complicado de una niña que atentó contra su vida y después fue la situación de entre los maestros. No hay un libro que te diga cuando tengas tanta edad, cuando te va a pasar esto. Sí. Tanto te puede pasar o no te puede pasar.
Sí.
Y entonces uno tiene que estar en todo momento, al menos así me gusta verlo, en todo momento tienes que estar adaptado a lo que va a suceder. 2017 tembló y maestros no...
Resolver, ¿no?
Sí, claro. O sea... Y no podemos darnos el lujo de ya me entró el pánico, sí, ya me voy.
Ahí se queda, ¿no?
Exactamente. Sino al contrario, tienes que decir, ya me ha tocado un par de temblores con estos que ha habido. Lo primero que uno busca, o al menos yo, es sálganse ustedes primero porque yo creo que personalmente con la conciencia no voy a estar tranquilo de corrí primero y dejé unos cuantos y si algo peor pasó, no voy a estar tranquilo.
Claro.
Y son ese tipo de actitudes, creo yo, que los alumnos aprecian porque no las intento hacer en lo personal como el profe gracioso o el profe buena onda, al contrario, soy lo que soy, entiéndanlo que hoy podemos trabajar bien. Si ustedes trabajan bien, yo trabajo bien. Si me obligan a trabajar pesado, vamos a trabajar pesado.
Sí.
Y luego me dicen, he tenido un par de conflictos con mamis a veces de ¿cómo es que mi hijo reprobó artes? Ah, bueno, señora, porque de acuerdo a una base numérica donde yo pedí 10 trabajos, su hijo entregó uno.
Sí.
Pero es que es artes. Sí, señora. Pero
vale también.
Sí, claro, vale.
Una materia con todas las de la ley, ¿no? Y sus responsabilidades y obligaciones.
Exactamente. ¿Verdad? Pero desafortunadamente, volviendo un poquito a lo que me gusta esto del arte y la educación, hemos reducido el concepto de materia artística a un simple vamos a dibujar, vamos a perder el tiempo o nos van a poner película. Y no vamos a hacer nada.
Sí, o que es una materia de relleno o nada más pues para que se distraigan un rato, pero pues no, de alguna manera sirve también para la formación personal.
Exactamente.
¿No?
Y ya cuando, y me gusta mucho los que tengo ahorita de primero de prepa, cada generación la trabajo un poquito diferente, pero con ellos durante el primer semestre, por cuestiones de logística, es historia del arte, cómo fue la pintura rupestre, cómo fueron los egipcios, cuáles son las características, cuáles son los colores, etcétera, etcétera. Y durante el segundo semestre empezamos con vanguardia, así como fue el impresionismo, el expresionismo, el cubismo. Y te lo digo con mucha emoción porque me gusta ver la carita de ellos de, ah, caray, sí pude.
Sí.
Porque como están tan ambientados a decir, yo no dibujo como él que hace un rostro perfecto. No, pero tú no estás buscando ser él. Él ya sabe hacer un rostro. ¿Qué te parece si hacemos un pajarito, un jarrón en cubismo?
Claro.
Ay, a ver, ¿y cómo se hace? Y ya cuando ellos empiezan a entender otra parte de... Ah, entonces el arte no nada más es dibujar o no nada más dibujar como lo entenderíamos a la antigüita. Dibujar bien es reinterpretar, es reacomodar. Y se quedan un poco sorprendidos de la cantidad de estilos artísticos, porque a veces si trabajamos barroco, por ejemplo, que está enfocado a la saturación y a la ornamentación, les digo, bueno, ¿y qué, cómo hago un sol en barroco?
Sí.
Ah, no sé, y ya empezamos, le empiezan a meter más elementos. Y con ellos, con mis alumnos en general, trabajo un poquito la cuestión de... Yo te voy a retar a hacer algo nuevo que nunca hayas hecho.
Claro.
Los exámenes, a veces, cuando me toca pintura, les doy, por ejemplo, el micrófono. Tengan este micrófono. Pero no quiero que lo pinten así. Quiero que lo hagan en cubismo, quiero que lo hagan en impresionismo, en expresionismo, que me digan qué sentimiento voy a representar con un dibujo, pero que está representando un micrófono. Y entonces empieza una cuestión diferente de sus procesos. Cambia el método de ver, el objeto ya no nada más es un objeto, se volvió una pieza artística que a su vez se vuelve una pieza emocional, o que sugiere otro tipo de información, no solo el micrófono.
Claro. Totalmente, pues muy interesante cómo compartes, ¿no? Tu manera de ver la enseñanza y cómo aplicarla a algo que a ti pues te fue naciendo, ¿no? Ese talento de ser artista, cómo pudiste combinar las cosas que te gustan y ahora también pues formar parte de a lo mejor de la formación de nuevos artistas, ¿no? Podría ser, ¿no? Así que pues me imagino que es una bonita experiencia.
Me gusta creer que sí, que sí estoy formando artistas.
O mejores personas, porque habrá quienes no se dediquen también al arte, pero pues
muchos.
Pero puedes entender la vida, pues,
claro,
¿no? De
claro.
alguna manera, ¿no?
Yo creo que lo fascinante está en esa parte de decir, bueno, ojalá haga más artistas, pero sí. Pues no voy a tener más competencia.
Sí.
Pero al menos voy a saber qué tipo de competencia voy a
claro.
tener. Pero en eso, yo creo que se ha dado mucho ahora con esto de burnout, o cuando tienes mucho trabajo.
Sí.
La gente empieza a decir, oye, ¿y si haces algo para relajarte aparte de ejercicio? No, es que ya voy al gimnasio. Bueno, entonces busca una actividad artística. Durante la pandemia, y yo creo que a todos nos pasó que consumimos arte al por mayor.
Sí.
Y no hablo de que estuviéramos pintando nada más, pero vieron películas, vimos series, vimos
sí.
tantas cosas que son productos artísticos que tal vez después de la pandemia podríamos decir se puede revalorizar nuevamente lo que es realmente hacer arte.
Totalmente.
Porque una película bien escrita, bien dirigida, es una obra de arte. Que hay buenas, hay malas.
Claro, como todo.
Y a cada quien le gusta algo diferente. Entonces, no pasa nada en decir, bueno, consumo mucha animación. Y me gusta mucho.
Así es. Pues muy importante e interesante lo que nos acabas de compartir. Nosotros seguimos en Tesoros Regionales, en Universal 102.9. Seguimos platicando con el artista visual y profesor Jesús Ernesto de la Mata, de Mata Castrejón Alfa.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
Ya se escucha en los campos.
En las calles.
En cada rincón del sur. Con nuestra gente.
Pelotero a la bola.
Con nuestra música, nuestras historias
y nuestro orgullo.
Muy pronto sintoniza Cañaveral 100.5 FM. Voz y ritmo del sur.
¿Conoces el primer centro de verificación vehicular Violeta? Es un espacio operado 100% por mujeres. Verifica tu vehículo con confianza y súmate a las acciones para lograr un aire más limpio para todas y todos. Atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en Avenida Domingo 10, 1588, Fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca,
Morelos. La tierra que nos une.
Ron.
rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Escucha El Susurro de Quetzalcóatl, el programa radiofónico en el que las comunidades indígenas expresan su realidad y el patrimonio biocultural de sus territorios. Todos los jueves a las 2:30 de la tarde y repetición los domingos a las 12 del día a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Una producción de la Asociación Sumando Derechos Restando Desigualdades, Comisión Independiente de Derechos Humanos, Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y RTV Morelos.
¿Dudas?
¿Comentarios?
Felicitaciones.
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Con 49 minutos, seguimos en Tesoros Regionales. Y bueno, pues también, Jesús, pues platícanos cómo llegas o cómo te acercas al Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, porque aparte de las actividades que estás realizando tú como parte de los talleres, es decir, como alumno de los talleres, pues también pues te has metido a varios proyectos por ahí, como el Mercadito Comunitario. Pero tú platícanos cómo llegas y cómo te encuentras con Los Chocolates, qué andas haciendo por allá.
Ok, sí, pues fue hace como 2 años, uh-huh. Algo así, me escribe mi amigo Ulises Ayago, que ya estuvo también en este programa.
Sí, saludos.
Me dice, oye, está la oportunidad de que vendas tu arte en el mercadito comunitario. Y primero me entró, dicen los chavos, me entró frío, me entró un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque nunca había considerado realmente expresar y decir, bueno, quiero por este cuadro 50 pesos, 100
pesos. Ponerle precio.
Nunca lo había hecho, siempre me había dado entre miedo porque pues son parte de los de ser artista.
Claro.
No sé cobrar o no sabía cobrar y dije, bueno, pues con el miedo no voy a llegar a nada. Entonces le acepté la invitación, me inscribí y poco tiempo después se abre o reabre, no entiendo ahí bien la historia.
Sí.
Se reabre el taller en ese momento de radio. Saludos al profe José Manuel.
El chico malo de la radio, saludos.
Él lleva el taller y con esto que te comenzaba de Creset, pues hacía los videos y dije, bueno, me hace falta mejorar la producción de esto, tanto visual como artística. Y dije, pues vamos, porque es mi trabajo, es parte de lo que tengo que aprender a hacer bien. Y me empezó a agradar estar uh-huh. ahí con ellos. Estaba aprendiendo mucho y luego dentro de ese taller empieza a modificarse. Ahora se llama Taller de Podcast.
Sí.
Está muy padre, vayan si los invito.
Sí, yo tengo ganas de inscribirme.
Sí, está muy padre, de verdad, son muchas cosas. Pero me hicieron una pregunta muy interesante de, bueno, y si no hicieras lo que estás haciendo ahorita artístico y de profesional, ¿qué te gustaría hacer de podcast, no? Y segunda pregunta interesante en mi vida, dije, pues no sé, no, si no hablo de arte y si no hablo de educación, ¿de qué más puedo hablar? Entonces recorrí a mis conocimientos y de caricaturas.
Mira.
Me gustan mucho las caricaturas, no es algo que te pueda decir, ay, soy súper fan, pero me encanta y he tenido una facilidad para recordar. Y entonces nace el segundo proyecto de cartografía, uno personal, donde digo, bueno, ¿cómo es ver una caricatura, no solo como adulto, sino qué me emocionó, qué sucedió o qué está sucediendo? Ahorita estoy en producción de El Camino hacia el Dorado uh-huh. y me encuentro con cosas muy interesantes que yo no sabía, porque es parte de la investigación,
¿sí?
Que esa película iba a ser una trilogía. y no llega más porque en realidad se muere el proyecto porque la primera no tuvo. Uh-huh. Y empiezas que si el debate histórico-cultural es el correcto, pues no era así lo que plantean. Sí. O cómo fue la reinterpretación, porque es una producción estadounidense, cómo es la reproducción en esta parte de Latinoamérica, de decir, bueno, si es Cortés, no te dejan en claro si es Hernán Cortés, no te dejan algunas cosas completamente en claro. Pero son esas cosas que digo, bueno, está muy interesante. Y entonces cuando empiezo a trabajar ahí con los de podcast, empiezan a salir cierto tipo de información de ese estilo.
¿Y cómo te ha ido hablando ahora de este atrevimiento que hiciste de vender tu arte?
La verdad es que me sorprendí mucho porque fue hace, repito, 1 o 2 años, uh-huh, porque iba a ser el Día del Padre, uh-huh, una semana antes, yo tenía un cuadro de los chiquitos y era una pintura en acuarela de un barco dentro de una botella en una tormenta, uh-huh, un concepto medio, uh-huh, medio extraño, pero me gustaba.
Sí.
Llegó una señora muy segura. ¿Cuánto está? 150. Aquí está.
Me lo llevo.
A la primera, el primer día. Y me sorprendí muchísimo porque dije, la primera vez que vengo, es la primera vez que ofrezco mi arte, y se fue. Después entendí que no siempre va a pasar,
claro,
así, ojalá nos pasara siempre.
Sucede.
Pero con mucho cariño empecé a ver que la gente le gusta ver que haces el arte ahí. Empecé a hacer unas producciones ahí mientras estamos vendiendo, uh-huh, y no como exhibición de vengan a verme, sino mientras estoy atendiendo o está uno pintando. Tuve unos cuadros chiquitos como de 5x8 más, uh-huh, de 8x8, perdón. Y estaba pintando un día un escarabajo, porque me gustan también, y empecé a, uh-huh, pintar mi escarabajo y en lo que se secaba lo exhibía, ¿no? Llegó un muchacho. ¿En cuánto están? Una pieza chiquita, sí. Y dije, 35, dámelo.
Órale.
Ah, perfecto. Bueno, si ahí me quedó claro, si el artista no ofrece su trabajo, ¿cómo lo va a vender? ¿Cómo, claro, me voy a dar a conocer si no digo, este soy yo y esto es lo que hago?
Pues dijeran por ahí, el que no enseña no vende.
El que no enseña no vende.
Definitivamente.
Exactamente. Sí, ya me empezó a quedar más claro de decir, sí da miedo, sí da pena a veces.
Sí.
Decir, ay, no dibujo como él, que dibuja mucho mejor que yo. Tal vez no, pero tú no sabes a quién le va a caer, claro, de mejor ese cuadro.
A quién le va a gustar lo que tú estás haciendo.
Exactamente.
¿No?
Entonces empecé a perder un poco el miedo de decir, bueno, este soy yo, digo esto, hablo de esto, muestro estos trabajos. Sí da pena, sí da miedo a veces decir, ay, ¿les va a gustar?
Sí.
No lo sé, pero... Ya viví un rato con miedo, sí. Ya, yo creo que podemos empezar a caminar hacia adelante.
Pues claro. Jesús, pues ya para despedirnos, la gente necesita saber cómo encontrarte, cómo comprar tu arte, cómo ver todo lo que ofreces y también pues seguirte en tu canal de YouTube, escuchar tu podcast, cómo te encuentran.
Ok, hay muchas maneras de encontrarme. En el canal de Creset, contacto Creset o contacto arroba Creset, también vía Facebook, ahí me encargo yo de muchos de los videos, sobre todo de la voz, uh-huh, ahí está muy padre porque si no sabes de electricidad, ahí hay cómo conectar y está ese proyecto ha tenido mucho pegue en lo de estadística, entonces
okay.
Si quieren aprender un poquito de estadística, ahí mero. Ese es uno. En el segundo, el canal se llama Cartoongrafía. Ahí estoy hablando de caricaturas. Son videos, no es un podcast, no estoy en vivo.
Ok.
Entonces, y sí me tardo un poquito a veces. Y en Instagram estoy como AlphaX2. Es el seudónimo que me ha gustado. Ahí subo algunos cuadros, algunos ejercicios. A veces nada más subo hoy dibujé esto y lo subo con mucho gusto. A veces lo dejo morir porque como verán que sí voy a trabajar a dar clases,
sí,
que sí estoy haciendo un video.
Tengo el tango.
Sí, entonces sí. Okay. Sí, ahí son los tres principales, uh-huh. Facebook, me baneó un rato.
Híjole.
Pero ya me hice otro porque okay. sí.
¿Y cómo te encuentran entonces? ¿El usuario en Facebook?
En Facebook, ese no me acuerdo, la verdad.
Ah, okay.
Es que lo acabo de crear, no hace mucho. Entonces,
okay.
No lo estoy manejando okay. todavía. No sé si va a ser personal, no sé si va a ser okay. artístico. Uh-huh. Entonces, por eso no, okay. ahí no.
Pero en los demás canales, ahí te
ahí
pueden
están los
encontrar.
Tres.
Perfecto. Y también te pueden encontrar, ¿vas a seguir participando en los mercaditos de los chocolates?
Claro que sí. Okay, claro que sí, en los chocolates, ahí voy a estar. Voy cada vez que hay una venta, entonces okay. Ahí estamos llevando arte, llevando alguno que otro producto. Retomé esta parte de chucherías. Van a encontrar un par de dulces a veces cuando produzca. Okay,
perfecto. Muy bien, pues entonces vayan a seguirlo, vayan a buscarlo. Gracias, leemos los últimos saluditos. Dice Rosa Cas, muy interesante charla. Castro Eliam David dice, buenas tardes, saludos desde Jutepec y mucho éxito para todos. Pues ahí está, muchísimas gracias a todos. Gracias, Jesús, por venir por acá a Tesoros Regionales. Cuando gustes, podemos seguir platicando. Y pues muchísimas gracias a la producción. Gracias, Felipe Campos. Gracias, Alan Huesca, Diana García, Yuli. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que hacen Universal 102.9. Yo soy Sofía Ocampo, siga sintonizando y mañana nos escuchamos aquí en Tesoros Regionales.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
Existe un fantasma que habita en las casas, un fantasma que absorbe energía.